En el episodio anterior.
¿Tú no eres de los que se transforman en guajolote?
No, coyote.
Por eso debes obedecer, por eso debes obedecer.
¡Ay, güey! ¡Es un nahual!
Así no, como mitad humano, mitad animal, ¿no?
Mitad humano, mitad niño triqui. Nos saludó con la mano esta persona. Pero levitaba.
Lo único que me pasó tal vez fue en la casa de Beto. Y
Beto, alias Beto el culo limpio.
Les voy a contar un poco del contexto para que más o menos se ubiquen en la geografía y en la época, ¿no? Es como por allá de los 67, 69, ahí por el Metro Potrero, no sé si ubiquen el Metro Potrero.
Claro. Bueno, sí, Marijo no, pero yo sí.
Antes llegaba a 100 metros, que se llama Norte 12, Norte 19, Norte, Nortes, ¿no? Ahí vivía en la casa de mi bisabuela, pero para esto mis bisabuelos tenían un poquito más de dinero. Pero en esa parte de la casa, mi bisabuela más bien, se proyectó para que hiciera una vecindad para todos sus hijos. Y sí, dicho y hecho, o sea, se hizo una vecindad, pero familiar. Uno que otro inquilino, pero era de los que llegaban, pero eran conocidos, ¿no? Pero para esto mi abuela, que era su hija, llegó a vivir ahí con sus 8 hijos y con mi abuelo, porque ellos venían de Tlaxcala, que es donde es mi pueblo, ¿no? Pues eran, obviamente, mi abuelo era yesero, mi abuela está embarazada todavía, yo tenía 8 hijos, o sea, un desmadre, ¿no? Viven en un cuarto de 5x5, o sea, que es un cuarto bien chiquitito, ¿no? Que tenían catres, los que se hacen dos y ya se limpia la sala, y solo para dormir se extienden los catres, ¿no? Y hasta el fondo de la casa, pues estaba nada más una cama matrimonial y otros catres. Pero para esto bueno, se quedaban de a dos en el catre y se dormían cabezas opuestas. O sea, yo me dormía y le olía las patas a mi hermano y el de al lado también lo mismo, y así para que todos cupieran, ¿no? Entonces todo comenzó con un tío que ya falleció, que falleció el año pasado, que en paz descanse, que se levantó en la mañana muy enojado y se quejó con mi abuelito. Y le dijo, mamá, mi tía Lupe me está molestando, bueno, mi hermana Lupe me está molestando. ¿Qué le hiciste, hija de las... ya sabes, ¿no? No, es que me jaló las patas, mamá. Lupe, por favor, no le estés diciendo nada, ¿no? Ya sabes, ¿no? Como todas las mamás de esa época, ¿no? Que era una generación muy... pues muy aguerrida, ¿no? Muy, muy locochona.
Muy madreadora, ¿no?
Sí. Sí, era así. Dije, ahora la hija de la... ya sabes, ¿no? Ahora por eso entiendo a mi papá. En cómo habla y todo. No lo juzgo. Bueno, ya
ahora,
después...
ahora entiendes que durmió oliendo patas.
Sí. Y luego de niños, ¿no? Pues éramos niños, o sea, obviamente jugando y todo, ¿no?
Sí, claro.
Pero esa madre que le sucedió fue progresivo. Primero fue de que le jalaron las patas, ¿no? Y al día siguiente le dije, mamá, me voy a molestar mi hermana Lupe, ¿no? ¿Ahora qué te hizo, no? Me jalaron ahora los pelos, mamá. Y otra vez regañada a Lupe, ¿no? Y mi tía Lupe decía, no, ¿cómo crees? Yo estaba bien dormida, mamá, no pude yo hacer nada, ¿no? Así pasó como una semana, en donde el tío pensaba que era su hermana. Hasta que una vez el tío le dijo, mamá, creo que no es mi hermana Lupe, ¿no? Y la sé por qué, hijo. La sé porque cuando me estaba jalando las greñas, así yo vi una persona, una sombra, parada al lado de mí. Y se pero era una sombra, ¿no? Y obviamente pues mi abuelita y no teníamos esa cultura de creencias, ¿no? De, ay, pues qué podrá ser, o que mi abuela se activara y dijera, no, pues voy a ir a hacer algo, ¿no?
Simplemente una dije, limpia o algo, ¿no? Ajá, agua bendita.
Ni siquiera eso, o sea, simplemente eran católicos, pero solamente eran cada que haya bautizos, ¿no? Mi tío en ese entonces ya trabajaba, pero tenían como 14 años. No sé en qué trabajaba, pero todos trabajaban ahí para llevar la comida, porque obviamente eran de escasos recursos. y vivían arrimados con la abuela, ¿no? Dice que una vez mi tío llegó bien espantado, llegó llorando, porque dice que cuando venía caminando, dijo, mamá, creo que esa madre me está siguiendo.
La misma sombra que
la sombra, que jalaba. Porque cuando yo venía caminando en la sombra que daba la luz, así yo vi mi sombra y vi otra sombra atrás de mí. Y ya pasó el tiempo, como fue más progresivo, ahora todo el mundo empezaba a sentir ese pedo. Empezaba a sentir la presencia del ser. Pero para esto, cuando llegaba la presencia, todos como que se quedaban inmóviles. A pesar de que la sentían, porque estaban plenamente conscientes y despiertos, una tía que era la que estaba con el apagador de la casa, la que le quedaba una mano nada más que extendiera, nunca pudo prender la luz cuando estaban esos eventos.
¿Se paralizaban?
Sí, todos. Mi abuela estaba embarazada y nadie se podía mover, nadie podía hablar, como que decían que algo les impedía que se levantaran o que hablaran, como el mentado que se les sube el muerto, ¿no?
Sí, claro.
Aquí lo curioso y lo interesante es que ninguno estaba durmiendo porque todos sentían la presencia y como que se alertaban y querían ya moverse y ya no podían, ¿no? Total.
Y a todos al mismo tiempo.
Sí, todos al mismo tiempo. Que sea lo más chistoso. Y pues mi tío llegaron a empedarlo para que se pudiera dormir.
Ah, cabrón.
Era tanto el acoso que...
A sus 14 años lo ponían hasta la madre entonces para que se durmiera.
Y sí, así pasaba. Se tomaba pulque y ya se dormía. Pero esa madre quería hacer daño. O sea, no era una madre de que hay juguetón, hay que juguetón. Empezó como un jueguito, ¿no? De que era la Lupe, ¿no? Mi tía Lupe. Pero no. Ya empezaba realmente a querer hacer daño. Y una vez mi papá, para esto mi papá era uno de los mayores, él se quedaba en otro cuarto con un tío de él, tío abuelo mío, porque no cabían ya en la casita, ¿no? Y sí, mi claro. Papá le dijo, wow, carnal, tú eres bien maricón, así esa madre ni existe. Así, ¿cómo vas a creer que alguien va a llegar y te va a espantar? Y tú nada más te quieres poner pedo nada más porque te gusta, yo creo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Como todos juzgan, ¿no?
Sí, claro, claro.
Pero para esto, cuando se quedó ahí en el mismo catre, mi tío se empezó a quejar, pero ahora sí ya podía hablar mi tío. Porque ya podía decir, ayuda, ayuda, pero tampoco podía hablar así como que, ayúdenme, ¿no? O sea, no
con decir, potencia no, salía no. Como un murmullo.
Ah, como que ayuda, ¿no? Ayuda. Y mi abuelo se levantó, o sea, sí pudo levantarse mi abuelo porque no era tanto. No sé si esa madre se quería manifestar o quería que la vieran, no sé. Y mi abuelo se levantó y cuando prendió la luz, dicen que esas madres no son así como una sombra de... como un dementor, como dice Mario, ¿no? Sinceran como seres etéreos, pero que tú puedes distinguirlos perfectamente porque se ven así, o sea, se ven como una madre, como tipo humo. Pero estaba ahorcando a mi papá. Ay, y mi papá estaba así como queriéndose zafar, ¿no? Y lo estaban ahorcando. Y mi abuelo le dijeron que le dijera groserías. Y mi abuelo le dice, ahora el hijo de su pinche, ya sabes, ¿no?
Y mi ahora papá, el hijo de su pinche madre.
Ajá. Mi papá ya se lo dejó de ahorcar y vieron clarito cómo esa madre se fue. Y pues todos estaban llenos de miedo, ¿no? Pero no podían irse a ningún otro lado porque no había billete para irse a otro lado. Fue que, bueno, ya mi papá ya creyó por fin y ya no volvió otra vez al cuarto, ¿no? Dijo, no, ni madres. Yo me quedo con mi tío otra vez, ¿no? Una noche, que fue una de las últimas, que ellos, todo el mundo recuerda, todos los tíos recuerdan, que fue que mi abuela, como estaba embarazada, ya tenía como 8 meses, yo creo, a la semana salen mucho de la pipí. Y los baños de las vecindades siempre son baños que están afuera de la habitación. Y están en línea. Si son cinco vecindarios, hay 5 baños. Pero todos en línea.
Ah, okay.
Y estaban los lavaderos que estaban como en un cuadrado para que todas se pusieran a lavar y a comadrear. Y había un
chisme canalito. De lavadero.
Ajá. Y había un canalito para que puedan ahí correr el agua del lavadero. Ese canal estaba abierto, o sea, nunca estaba cerrado, siempre estaba, corría el agua ahí. Entonces, como ya vivían con mucho miedo, mi abuela le hace a mi tía Chabela, ¿no? Le hace, Chabela, acompáñame al baño. Sí, mamá, yo también tengo ganas de ir. Y una tía, yo también, la tía Lupe, precisamente.
Aprovecharon todas el viaje.
Sí, se fueron todas juntas al baño. Cuando mi abuela estaba haciendo el baño, justamente en ese momento, mi tío empezó a gritar, pero ahora sí ya con un grito de que lo están lastimando.
De desesperación.
Ajá, de que, o sea, de ayuda, ¿no? Se hizo un desmadre en la casa. Y mi abuela cuenta que ya no se pudo parar de la taza. Y le dice, no me puedo parar. ve por favor, Lupe, ve a ver qué está pasando, ¿no? Porque era un evento muy, pues muy estresante, ¿no? Y dice, no, mamá, yo no quiero ir, ve, Lupe, con una chingada, ¿no? Ve, y se fue Lupe, pero fue corriendo mi tía Lupe. En ese momento, cuando iba mi tía Lupe corriendo, esa madre iba saliendo. Y esa madre, o sea, se encontraron. Mi tía Lupe iba corriendo, pero nada más para ver qué estaba pasando, y esa madre iba saliendo. Y esa madre con su fuerza la botó otra vez al canalito de donde estaba
la
madera. O sea, la empujó. O sea, le dio un putazo y la empujó y mi tía cayó, ¿no? Ya de ahí, pues estaban así como, ¿qué pasó, no? Como que no se podían explicar qué es lo que estaban viviendo. Porque esa madre, pues, empujó a mi tía, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Mi tía llorando, todas las mujeres llorando. Mi tío estaba, pues, bien espantado, ¿no?
Es que qué pánico. ¿Cómo luchas contra algo que no puedes golpear, que no puedes ver, que no...?
Exactamente.
No, pero lo cabrón es que ya todo lo presentían, ya todos. Era claro, ya... Claro. Ya era un pedo ya colectivo, entonces.
Y ahí ese pedo me dice, no, ni modo que todos estén locos, ¿no?
Sí, claro. Y un día y estos... pero dices que sí, o sea, lo llegan a detectar, ¿no? Que vean un humito, algo ahí, ¿no?
Cuando prendían la luz, porque esa madre se iba. O sea, hasta eso se iba por la puerta. No pasaba a las padres, iba por la puerta y se salía esa madre.
Era respetuoso.
Sí, era, todavía era.
Hasta se respetaba.
Era de los fantasmas de antes. Y una vez llegó un señor, que era un curita, era como un monjecito. Dice mi tía que siempre, por lo regular, en las colonias llegaban los monjes a dar la dominical, que es como un folleto donde dicen lo que va a haber en la misa del domingo. Entonces, en ese día, mi abuela estaba haciendo sopes y le dijo al cura, oye, ¿no quiero unos sopecitos, padre, o como se llame, ¿no? Sacerdote, o como le digan.
Claro.
Y dice, padre, bueno, sí, me chingo unos, ¿no? Y se metió a la casa. Y ahí en la comida le platicó a mi abuela lo que estaban viviendo.
O sea, los sopes fueron el gancho para que tu abuela pidiera ayuda.
Sí, mi abuela vio la oportunidad y la aprovechó. Y le dijo, no, pues es que mira, me está pasando esto, estamos viviendo esto, y le contó todo, ¿no? Y el padre dijo, híjole, ¿y ustedes quieren que se vaya esa cosa de ahí? Pues mi abuela dijo, sí. Pues
sí, ¿no?
O sea, evidentemente, ¿no? Mira, lo podemos hacer. Dice, pero necesito que me saloquen en la casa como unos 4 días. Y le necesito que me compres cepillo, incienso. Le pidió una lista larga de lo que tiene que comprarle, ¿no? Las yesos, doña Josefina, no se van a regresar. Se van a tener que quemar y tirar. Así que ese gasto que vaya a hacer, lo va a perder, ¿eh? No, que sí, para esto. Bueno, yo llego, no sé, imagínate un día, ¿no? Llego el lunes. Y para esto, pues todos se acomodaron en lo que el padrecito llegaba en las noches. Se acomodaron en otro cuarto. Porque era una vecindad de pura familia. Y en esos 4 días... nadie supo qué hizo el padrecito, ni qué hizo el monjecito. Simplemente se puso a limpiar. Unos dicen que hizo un exorcismo, otros dicen que no sabemos qué hizo, ¿no? Pero cuando acabó, se llevó en una bolsa negra todos los papeles, bueno, todo lo que llevaban ahí. Y luego fueron a darle las gracias al monjecito porque ya no estaba esa madre, ya no los atormentaba. Pero ese monjecito dijeron que pues no lo conocían en la iglesia donde según iban a dar la dominical. Y en segunda dijeron, bueno, posiblemente se cambió de iglesia, ¿no? O sea, el pensamiento de mi abuela dijo, pues a lo mejor sí lo conocía, pero se fue a otra iglesia. El chiste es que nunca dieron con el paradero del monjecito, ¿no? Y solamente así pudieron vencer esa cosa.
Era un ángel que llegó al rescate de la familia.
Puede ser.
De la familia siempre. Carrasco.
Puede ser, porque si no... nunca lo dieron con él y lo más lógico fue que se cambió de iglesia a otra.
Puede ser, ¿no?
Sí, o sea, lo más creíble, ¿no? Salvo que sí realmente haya sido un ser que fue a ayudar a la familia. A que se fuera
y no les cobró aparte nada, o sea, simplemente nada, fue nada. Puro gasto.
Sí, nada más fue lo que él iba a usar para hacer la limpieza de la casa. Y eso todo lo vivieron y mi papá de ahí como quedó muy espantado. De hecho, al día de hoy mi papá tiene que dormir con música. O con, no sé, luego pone al Panda Show, por ejemplo.
Ah, yo también a veces, bueno, pero trabajando.
Sí. Luego lo pone, pero él lo pone para que, es que le aterra como que la oscuridad y no le gusta
el silencio.
Todo en silencio.
Sí, yo tampoco puedo dormir si no escucho La Mano Peluda o Relatos de Medianoche.
¿Sí? Sí.
Yo no puedo dormir si no escucho Odiosos Podcasts.
Ah, también a veces ya. Lo escucho también.
Yo sí duermo, ya. Y ahorita si me acuesto ya me invade el sueño y ya me duermo. En 5 minutos.
Con su dedo.
Pero sí, fue muy interesante lo que le pasó a mi familia. O sea, fue un evento que sí, todos lo recuerdan, con lujo de detalle.
Entonces prácticamente no eres escéptico, lo que te cuentan, a lo mejor dices, ah, sí es verdad, sí es verdad. O
Sí, puede
algunas
ser,
cosas
¿verdad?
de pronto dices, ay, güey, es puro pinche choro, no te creo, ¿no?
Pues sí, fíjate que de un tiempo acá me he dado cuenta que pues realmente la razón no la tengo yo ni la verdad. Y todo lo que me puedan contar o no, pues simplemente o sea, lo tomo, lo analizo, veo, puede ser, puede no ser, no sabemos. Yo creo que conforme me voy haciendo viejo, voy viendo que todo en esta vida puede ser. Tan es así que dicen que solamente tenemos la conciencia un 5% y en el inconsciente es el 95%. O sea,
Y en
nos
el
podemos.
inconsciente es lo que pasa, es cuando pasa todo.
Exactamente,
O
tenemos
sea.
95% que no percibimos ni que no
O sea
tenemos
que
esa
nada más
conciencia.
percibimos el 5%.
Exactamente.
Ay, güey.
Sí.
Imagínate el potencial que tenemos para las cosas paranormales si ocupáramos el 100%.
Sí, porque por ejemplo también hay un libro, no sé si ya han escuchado, de Jacobo Grinberg.
No, Miguel, no hemos escuchado ninguno de los libros que mencionarás, pero nos interesaría también ahorita al final que nos recomendaras algunos libros que pudiéramos leer para saber más del tema, tú que eres
Ah,
demonólogo.
no, bueno, fuera que fueran. No, porque fíjate que Jacobo Grinberg, él era un científico que se dedicaba, bueno, más bien sus últimas obras se dedicó a ver el tema de comunicación sin lenguaje. O sea, ponía a los niños, o sea, era científico, era experimentado, o sea, él experimentaba, ¿no? Y ponía a los niños a que pudieran leer sin los ojos, con su tercer ojo.
Sí,
Y
creo que
los
sí he
niños
escuchado de él.
llegaban a leer las cosas como las hacían. Y él estaba descubriendo que se podía comunicar uno con alguien de la India, por ejemplo,
Ah, cabrón, tanto así, una distancia muy
con el poder del
lejana.
pensamiento.
Telepáticamente.
Ajá, exactamente. O sea, él iba en ese camino y aquí en México él se puso a estudiar mucho sobre las culturas chamánicas de México. Y había una persona que se llamaba Pachita, en donde realmente, si han escuchado a Pachita, esa persona hacía curaciones, era poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, del rey azteca, bueno, el rey de ese entonces, y según ella hacía curaciones con una simple pinche cuchillito y curaba a las personas y les abría el hígado, les quitaba el riñón y ella misma creaba otro riñón y se los ponía y era un riñón nuevo. Y ese güey
Pero
se llamaba.
haciéndolo tópicamente, ¿no? Sin necesidad de abrir.
No, sí abría, sí abría,
¡Ah,
sí
su
abría el
pinche
cuerpo.
madre!
Pero no había anestesia ni nada. Entonces lees tú esos libros y dices, no mames, es que puede ser también, o sea, que haya un mundo que obviamente no conocemos, lejos del que dices tú, ay, no mames. O sea, aquí todo debe de ser exactamente como lo percibimos, ¿no?
Una vez que vives algo, perdón, una vez que vives algo de este estilo, o que algo sobrenatural ocurre cerca de tu núcleo, ya sea de amigos, familiar, el escepticismo se va por la ventana.
Sí,
Y
quién sabe, a
tú.
veces yo digo también, ¿no? Que a veces he escuchado de gente muy cercana a sus vivencias y digo, ay, no mames, yo también. O me estás mintiendo por convivir como a veces haces tamarijo. A veces haces
Sí, puede
esa.
ser. Ajá,
A veces
sí.
miente y a
Casi siempre,
veces.
¿no?
Sí. Así se ganan
Sí.
amistades, ¿no sabías eso?
Sí,
Sí,
es que
así pasó.
Mari es fragmentada.
No, pero
Sigue.
ahí, digamos, a lo mejor, o conoces también a cierta gente que es medio chismosilla y le mete más de su cosecha, ¿no? A lo
Sí,
mejor sí
claro.
vivió algo, pero no tan, tan cabrón, ¿no?
Sí, pues por ahora siempre metemos de nuestra cosecha, pero hay una parte donde sí puede ser realidad, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, esta Pachita, hablando del libro, ella operaba así y sacaba las cosas. Y cuando había gente que les habían hecho maldad o brujería, eran temas porque tenían que ser muy específicos para sacar la maldad. Porque si no las sacaban, esa madre las podía matar. Y aquí hay una vecina, bueno, allá arriba, que igual es de una comunidad oaxaqueña, en donde ella relata, bueno, lo cuenta su nieta. Su nieta es mi amiga, pero su nieta es así como que bien científica, bien, no creo nada, ¿no?
Escéptica.
Ajá, bien escéptica, ¿no? Y dicen que su abuelita estaba enferma, pero muy enferma. Así, enferma, estaba ya casi muriéndose, ¿no? Y nunca le daban a dónde, al hilo, ¿no? Y fueron con una chamana, una curandera. Y la curandera, dice la chava esta, que ella vio con sus propios ojos que nadie le puede mentir, que cuando estaba haciendo la curandera, que no sabe cómo hizo, pero le metió la curandera la mano en la panza y le sacó una vela casi a punto de extinguirse. O sea, una vela como prendida de su panza, casi a punto de que se extinguiera la vela. En que le dijeron, tú tenías un trabajo de muerte y ya estaba a punto de, pues, de cumplirse. Y la brahmana, esta valedora, pues ella nunca cree nada de eso. Ni siquiera en espantos, nada. Pero ella me dice, Miguel, yo vi cómo le sacó esa pinche vela de su panza. O sea, no sé cómo le hizo, no sé de si la tenía en su mano o no sé, pero no creo, la sacó de su panza, ¿no?
Y la sacó prendida.
Sí.
La sacó
a
punto prendida.
De llegar, sí.
Cabrón.
O sea, no sabemos, o sea, puede ser como no puede ser, pero realmente yo estoy seguro que no puedo decir eso es mentira o eso es verdad. O sea, puede ser porque no sabemos realmente nada de lo que pueda.
Das cabida a la posibilidad de que eso exista. Sí, es cierto, como la vela de Macario que estaba a punto de apagarse.
Ándale, ajá. Y así,
qué interesante.
Han vivido cosas así intensas.
Qué interesante, Miguel.
Ya era más una de las últimas para ya que acabemos. Una vez yo viví una vez, mi hermano también andaba de blasfemo. Mi hermano mayor.
Que renegaba, decía, o qué decía.
Dice, no, yo me voy a unir a las tropas del diablo. Y acá, ¿no? Y yo así como yo empezaba yo a relacionarme con el cristianismo, porque yo soy cristiano, pero por convicción. Ah, okay. Yo obviamente era católico por imposición, ¿no?
Por eso no dices groserías, y marijo es una majadera.
No. Sí digo, porque ahorita ya decidí ser libre, ser como soy. Soy luz y oscuridad en mi interior, o sea, soy...
El yin yang, como todos.
Como todos. Sin necesidad de querer aparentar o sin que necesidad de querer ganarme un punto para el cielo, ¿no? Y entonces, yo estaba apenas conociendo, todos se burlaban de mí, y a mi hermano le empezaban a espantar, se les hubiera mentado muerto. Y una ocasión yo me quedaba con él en la litera, yo estaba ya durmiéndome, y él empezó a hacerle así como que... Yo todavía pensé de mamada que se estaba chaqueteándola, ¿no? Se van a chaqueteando, ¿no? Sí, o sea,
dijiste, no interrumpo, ¿no?
Pero ya me espantó porque yo le hacía así como que... Y ya me asomé y le digo, Mario, Mario. Y le hace gordito, ven, bájate porque me están espantando, ¿no? Pero con un grito de auxilio de que, ay, bueno, sí me bajo, ¿no? Y ya me bajé, pero para ese entonces en el cuarto de donde nos quedábamos entraba la luz de la luna. Y tú podías distinguir la cama, podías distinguir el bote de la ropa sucia, podías distinguir la luna donde te peinabas.
Claro, una luz tenue que alumbraba el cuarto, ¿no?
Exactamente. Y ya me acosté, bueno, me bajé, lo abracé y ya se estaba roncando. Dije, bueno, este güey ya se durmió, ¿no? Y ya me iba a voltear yo para que yo me durmiera. En cuanto dejé de abrazarlo, me volteé y empezó. Otra vez, ¿no? Obviamente me volví a, o sea, me retorné a verlo, y cuando yo lo volteé a ver, estaba posado sobre mi hermano una sombra, como la que relataron mis antepasados, ¿no? Bueno, mis tíos, que no tenía forma ni pies ni cabeza.
Los aztecas, ¿no?
Mis antepasados tíos, ¿no? Que también mi tío.
Mis ancestros.
No tenían ni pies ni cabeza esa madre, pero era una madre más oscura que la propia oscuridad del rojo. Ajá, que lo que tú veías. Se veía claramente cómo estaba posada sobre él. Y a mí me habían contado que si tú le decías, vete en el nombre de Jesús, o sea, que el nombre de Cristo tiene poder, que esa madre se iba. Y yo lo creí, y le digo, vete en el nombre de Jesús, ¿no? Y cuando le dije eso, esa madre pues se desvaneció, o sea, desapareció.
Se disipó.
Se disipó.
Y nunca más volvió a pasar.
No. En la casa no. Ya después yo hice limpiezas, pero ya por mis creencias en la casa. Pero yo vi esa cosa y... Estaba posada sobre él y él nunca me va a creer, ¿no? La cena, no, carnal, la cena, ni me estaban espantando. Solamente te quería hacer sufrir, ¿no? O sea, como que él mismo se autoniega. O sea,
pero fue a lo mejor es traumático.
Fue a partir de que estaba blasfemando y diciendo cosas del diablo, ¿no? Me imagino.
Sí, exactamente. O sea, y como que empezó a invocar cosas y pues, obviamente esas madres llegan, ¿no?
O sea, y eso es cierto, que empiezas a invocar algo, que empiezas a llamar a algo y si realmente abres algo o atraes algo.
Sí,
o no
sí,
más claro. O puede ser que nomás estés de mamón y diciendo y no pase nada, ¿no?
No, porque fíjate, Hans, que hablando científicamente, tus palabras tienen poder para que creas y destruyes. Tan es así como en nuestra infancia, nuestros papás sí nos decían, hijo, eres el mejor, eres bien chingón, tú te la creías y lo hacías, ¿no?
Puta madre, ya sé por qué.
O sea, te decían como mi mamá me decía, eres un pendejo, ¿no?
Pues obviamente, vale, ahora entiendo por qué valgo verga en la vida.
Ahora entiendo todo.
O sea, y con el simple ya, si nos vamos al término religioso, pues obviamente el mundo fue creado por la palabra de Dios, ¿no? Y si tú empiezas a invocar cosas que no conoces o seres que no conoces, pues se te van a aparecer tarde o temprano, como le sucedió a Josué, en el caso de la mano peluda. No sé si llegaron a escuchar sobre el tema, un libro que se llama Los Brujos del Poder, ¿no?
Sí, que hablaban de todos los brujos de Catemaco que hacían trabajos para los de la política, ¿no?
Ah, de Catemaco, y había justamente el caso de la pariente de Marijó, el Aster Gordillo.
No sé si... Mi tía.
Ah, sí, se parecía un poquito.
Tu tía Elba, que sí la conocías, la Levita.
Sean oportunamente vacunados contra la influencia AHLNL ante el posible rebrote que sucedería durante los meses invernales.
Ajá, ahora entienden por qué tengo mi carita así como de estornudito.
Pues esa vieja, fíjate, en el libro que relata el periodista Juan José Olmos, ese güey relata que el Baster, cuando llegó Cedillo al poder, la iba a mandar a la chingada del sindicato de maestros. Yo no voy a hacer eso, porque ella ya era yoruba. No sé si conozcan de la religión yoruba.
Sí, claro, es viene de Cuba mayormente, ¿no? Y con antecedentes de África.
Hay una estricta norma en donde si tú te vuelves babalagua, o sea, eso quiere decir como que un sacerdote cabrón, tienes que vestir solamente de blanco. Y ella no podía ser babalagua porque tenía que vestirse ad hoc a su trabajo. Entonces ella no pudo experimentar tanto esa religión. Tuvo que irse a Marruecos. Y al llegar a Marruecos, que es una de las cunas de la brujería, lo mandaron a una pinche comunidad de África, de Marruecos, se mandaron a África con un brujo muy pesado. Dice que llegó el Baster y el brujo le dijo, ya sé a qué vienes, obviamente con traductor, ¿no? Le dijo, ¿tú quieres dominar a tu jefe de la tribu? Y le dijo el Baster, no, pues sí lo quiero dominar. Y le dice, bueno, ese trabajo te va a costar muy caro. Según ella dijo que le costó $5,000, ¿no? El periodista. Pero para esto tuvieron que cazar un león de la edad más o menos del Cedillo. Tenían que cazarlo con los ojos de Cedillo, o sea, si tiene Cedillo color ojos cafés claros, tenía que ser con ojos cafés claros. Y cuando lo cazaron, en la prueba, bueno, en el rito que hicieron, lo tenían que ir matando poco a poco, para que toda la ira del león se le pasara al Baster. Dice que el Baster, cuando ya estaban en el proceso de que le iban a pasar la piel del león, porque lo despellejaron, primero le cortaron sus huevos al león y se lo pasaron por todo el cuerpo del Baster. Y luego ya cuando el león ya estaba casi a punto de lo más enojado que podía ser, le quitaron su piel y se la pasaron al Baster. Y el Baster entró como que en trance. Y el Baster se levantó con el poder del león y así como que bien loca, ¿no? Y acabó todo, que no, que muchas gracias, que qué chingón, que su pinche madre. Le pagó los $5,000 y el brujo se empezó a reír. Y le dijo el Baster, ¿por qué te ríes? Dice, es que tú piensas que el pago es con dinero. Dice, pero el pago de estos trabajos nunca van a pasar a pagarlos con dinero, ¿no? Y el Baster así como que, ay, pinche viejo loco, ¿no? Y cuenta el periodista que cuando acabó de salir con el brujo, le habló Cedillo en una llamada internacional. Y le dijo, no, te voy a respetar tu sindicato. Tú vas a seguir en el poder, ¿no? No, que sí, que chingón. Pero para esto el Baster tenía un nieto muy querido, según el libro, ¿no? El más favorito de ella. Y se murió en un elevador.
Ah, sí.
Y cuando el Baster se dio cuenta, se murió su nieto y fue el pago que recibió por ese trabajo que hizo. Pero el Baster es una pinche brujota, ¿no? O sea, lo vemos muy escépticos, pero todo el mundo lo practica en las altas orbes.
Sí, yo creo que sí, eso sí no lo dudo. O sea, se sabe de sectas también políticas en Estados Unidos donde sale un poquito a la luz de las cosas que pasan, ¿no? De que matan bebés o cosas así, ¿no?
Sí,
o sea, ciertas sectas, ¿no? Medio cabronas.
No, pues tan solo el hecho de los niños que llegan, niños inmigrantes, no sé si sepan. Que, por ejemplo, se reportan 15,000 niños migrantes al mes, por ejemplo, o al año, y ninguno los encuentra.
Sí, claro.
O sea, ese es un tema que no se investiga porque obviamente son entre dos naciones, ¿no? Entre México y
No,
Estados
y
Unidos.
aparte viene desde muy, muy, muy arriba que tienen forma de ocultar datos y cifras
Exactamente.
y de
Suena tal vez
hacerlos
un poquito
perdedizos.
conspiranoico, pero puede ser que también tenga cierta realidad, ¿no?
No, yo creo que la tiene. El problema es que si tú tienes el poder y eres algo mayor o alguien grande, pues obviamente puedes darle a la gente lo que tú quieras,
Pues
¿no?
sí, por ejemplo, las desaparecidas de Juárez, también hay mucha mujer que no la encontraron.
Ajá. Y son mujeres que a lo mejor vivieron cosas interesantes o cosas como de sectas, de ritos.
Puede ser, o fueron
Sí,
ofrecidas para
claro.
algo.
Y hay muchos, hay en tu colonia, hay en mi colonia, hay en donde quiera, hay gente que cree en esas madres y las practica, que es lo peor.
No, y los he visto a muchos que traen ahí su trajecito blanco, ¿no? Y sus sombreritos blancos y bien hierotes. Pero bueno, ya es cada quien, ¿no? Su pedo.
Ah, pero lo curioso es que muchas veces se hace, o sea, sí se hacen las cosas que ellos quieren. O
Se
sea,
les realiza su
se les
deseo.
realiza su deseo.
Pero que, como que yo siempre los que yo he visto realmente están jodidones y son gente muy peladilla.
Sea, como por ejemplo los brujos así de la colonia que están bien pinches jodidos y que nunca crecen. Pero es que aquí yo creo que más bien o sea, si nos vamos a la lógica, creo que esos güeyes están así porque precisamente el pago nunca va a ser con dinero. O
Es
sea, si
otras
ellos pueden
cosas.
manipular, si ellos pueden manipular las energías y hacer daño, tiene que ser justamente con un pago que no tiene que ver con el dinero. Que a lo
Pues
mejor ellos
eso.
creo que se ven más viejos, se ven como que nunca tienen el dinero, como que nunca, pero porque se meten con cosas
Como que no
en
prosperan.
la. Ajá. Porque uno erróneamente piensa que el éxito es el billete, ¿no? Pero
Sí,
realmente el
claro.
verdadero éxito es que tú tengas paz en tu corazón y te duermas en la noche tranquilamente, ¿no? O que haya comida en tu mesa y ese es el verdadero éxito. Porque muchos no lo tienen. Y está
Ay,
interesante, ¿no?
muy interesante, Miguel. Creo que es el primer episodio de Dioses Podcast que estamos ahí como estúpidos escuchando todo lo que nos dices. Eres toda una
Y
enciclopedia.
ya tengo miedo yo.
Sí, sí,
No, pues tan
sí.
solo, fíjate, algo muy cercano que podríamos hasta incluso ir a experimentar es en el mentado Cueva de Lobos, que está ahí por los Dínamos, creo. Donde dicen que ahí se experimentan cosas muy fuertes, pero fuertes.
Vamos.
Pues deberíamos hacer
Deberíamos de
un.
ir. Yo llevo mi disfraz de los cazafantasmas.
Yo
¿Tú
también.
también, Hans?
Oye, sí, hay que hacer eso.
Pues, o sea, nada más para la anécdota, ¿no? A ver que sí, sí es
Pues sí,
cierto.
a ver si pasa algo, si no, no pasa nada, ¿no? Si no
Ándale,
pasa nada,
para
pues.
andar buscando cosas sobrenaturales se nos pesca un chamuco y vamos a andar diciendo, por eso debes obedecer, por eso debes obedecer.
No, es que sí,
Sí.
yo sí siento que todo eso puede ser, o sea, puede ser cierto. Que obviamente que no lo pueda ver o explicar, no quiere decir que no exista, ¿no?
Sí, claro, yo sí soy ferviente creyente de todas estas cuestiones sobrenaturales porque las he vivido, las he visto, me las han contado y personas que son muy, muy cercanas a mí y sí, definitivamente creo en todo esto y habrá quienes no y es respetable,
Estoy
pero
dando muchas cosas, pero bueno.
sí, claro, no, y se vale, tu punto de vista se vale, es tan válido como el que cree y como el que no cree.
Y mira,
Pero
creo y no creo, porque sí hay cosas que sí realmente creo, pero hay otras cosas medio viajadas que también pienso que, ay, no mames. Pero tal vez soy un poquito escéptico, pero me apasiona mucho el tema. Tú sabes,
sí,
mi
claro.
sueño dorado, yo quiero ser un cazafantasma cuando sea millonario.
Y ya quedamos que yo voy a ser tu asistente personal.
Y yo el
Voy a ser como
camarógrafo.
Janine de los
Ay, nuestro
cazafantasmas.
investigador también va a estar ahí, también es parte del equipo, Mike.
Sí, tú debes ser como Carlos Trejo, Miguel, vas
Va
a
a ser
ir
como
con
Egon
chalecos de
Spengler.
mezclilla,
Él va a ser
chalecos de
como
piel.
él va a ser el estudioso, él va a ser Egon Spengler.
Y en vez de mi Harley voy a tener mi Italica, ¿no?
Ajá, es tu reggaetoneta.
Sí.
Tu marijo va a ser como pegajoso, el de los cazafantasmas.
Exactamente.
No, pero sí hay
Porque
cosas
estoy chiquita y
interesantes.
gorda.
Sí, deberíamos de, por ejemplo, adentrarnos más porque sí son, hay mucho tema de qué dónde sacar.
¿Qué libro recomiendas?
¿Libro de terror?
Sí.
Pues yo recomiendo uno que me dio mucho, mucho pesadillas, es el Wendigo de Lovecraft. Es un libro pequeñito, o sea, pero sí te llena de terror, porque es un terror, no es un terror de personas, ¿no? Es un terror como, bueno, le llaman cósmico, en donde la propia naturaleza te da terror por su magnitud que hay, ¿no? Y en
¿Cómo
ese
se
libro del
llama?
Wendigo, el Wendigo,
El Wendigo.
que es un dios demonio, que trata Lovecraft, en donde.
Wendigo, ¿no?
Pues yo lo pronuncio como Wendigo. Pero es W Wendy, o sea, como sí. Wendy, pero Go.
Ajá, sí, Wendigo, sí, son seres míticos. Ajá. Que en Estados Unidos se tiene mucho la creencia de los Wendigos.
Sí, de los Wendigos, de los... de esos madres de los monos grandotes, ¿cómo se llaman?
¿Pie grande?
Pie grande. Pero del Wendigo sí está muy intenso porque se supone que esa madre la ves, al dios demonio o ese güey, y empiezas a decir, mis pies están calientes, ¿no? Y empiezas a correr sin parar, hasta que esa madre te eleva y te lleva, ¿no?
¿Y otro libro, Miguel?
Un libro que también me gustó mucho, bueno, pues es el de El Resplandor y el de Doctor Sueño, también me encantaron. Ya los leí dos veces esos. Otro libro que se llama igual de Lovecraft, que se llama el extraño caso de Charles Dexter Ward. No sé si han escuchado sobre él.
No.
Bueno, es un güey que se fue, como que se empezó a meter en la ciencia y como que fue perdiendo su esencia, pero en el transcurso del tema como que se volvió como un tipo monstruo. O sea, lo lees y te envuelve, ¿no? Y te clavas y quieres saber qué hasta el final.
Lovecraft tiene una lectura que envuelve.
A mí me gusta mucho, pero no he leído tanto.
Yo nomás he leído Cañitas.
Fíjate que ese sí lo leí y de hecho pasó algo muy cómico en mi casa por ese libro. Era así muy, muy cómico. Porque ¿por qué? mi hermano mayor, cuando lo leyó, pues tenía que como unos 20 años, 21, yo tenía como 10, 11. Y ese güey se clavó tanto que en un día quería matar a su esposa.
¡Ay, qué cabrón!
Y, o sea, ahorita lo recordamos con mucha risa porque ese güey estaba loco, ¿no? O sea, leyó tanto Cañitas que se clavó mucho. Y un día salió mi cuñada llorando a buscarnos porque estábamos jugando en la calle. Y, ay, que tu hermano se poseyó. Y ya fuimos todos a ver qué pedo, ¿no? Porque todos habíamos leído el de Cañitas. Pero yo lo leí probablemente con una edad de 10, 11 años, ¿no? Mi hermano lo leyó a su edad, ¿no? O sea, no sabíamos qué es lo que estaba, cómo lo vivió, ¿no? Pero según esto, pues estaba loco mi hermano Oscar, ¿no? Y lo tuvimos que amarrar, me acuerdo. Y andaba diciendo siempre, puta, 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 ¿no? Y mi hermano Luis Mario, el que es blasfemo, el que les conté que estaba de blasfemo después, le decía, a ti te voy a matar. Y mi hermano estaba chiquito igual. Le decía, no, porque soy un pastor de Dios. Eso a mí no me importa, te voy a matar, ¿no? Y todos estábamos así como que bien preocupados por la escena de mi hermano.
Cabrón, pero,
Sí, pues a ese güey se clavó mucho en la historia porque...
Pero no era posesión, era mamada, ¿no?
Sí, no pasó nada.
O sea, ¿pero por qué lo hizo entonces? ¿Cuál fue su fin? ¿Llamar la atención nada más? ¿O?
Sugestión, yo creo que se sugestionó.
Por Cañitas.
No, es que fíjate que sí, o sea, lo curioso es que ahorita si leemos a Carlos Trejo, pues ya lo leemos y decimos, no mames, este güey se mama, ¿no? O sea, no... Pero yo en su momento, pues dije, no mames, qué librazo es, ¿no?
Claro, hasta o sea, poseyó a mi hermano.
Sí, dije, no mames, esa madre es de verdad, ¿no?
Y la película, ¿eh?
Esa nunca la vi.
Tienes que ver la película, Miguel, y cagarte de la risa. Hay una escena donde un demonio le dice al taxista que su hija lo va a meter a la cárcel y el taxista le dice, ¿cuál hija? Y el demonio le dice,
la que te cogiste. La que te estás cogiendo.
La que te estás cogiendo. Ay, ¿a poco así le dijo? No te creo.
¿Sí? ¿En serio? No escuchó el episodio donde hablamos de película churras.
Sí, lo escuché.
Pusimos eso.
Tienes que ver Cañitas y cagarte de la risa. Todos los que están escuchándonos, vean Cañitas, es la mejor película de comedia mexicana que existe.
No, pero ese es muy exagerado, ¿no? Él ya lo hizo más por dinero.
Pues qué fantástico, Miguel. Muchísimas gracias por tu visita. Gracias. No trajiste nada más que cigarros a este programa, pero estamos muy satisfechos con lo que nos contaste, Miguel. Eres la inauguración de nuestro primer octubre sangriento de Odiosos Podcast.
De verdad. Y fue más interesante, yo creo que hasta el momento, porque el Mike tocó temas de libros, tal vez desde un punto ya religioso, un punto ya más tal vez teológico. Y de cosas que pues vivieron colectivamente su familia, que realmente sí fue cierto.
Sí, claro, y tú no sabes, pero Mike se había negado a salir en este podcast porque le daba pena. Pero mira, ve, qué bien fluye.
Pues miren, nada, si puedo contar la última historia que a mí me impactó.
No adelante.
Sé, por supuesto, el micrófono es tuyo.
Fíjate que hay una historia en Tlaxcala. Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Españita. O sea, sí existe Tlaxcala y sí existe un municipio que se llama Españita.
Y ahí también la escalera español, tío.
Y la escalera eléctrica también.
Sí. Sí, también existe, sí. La Tlaxcala sí existe en el mapa, ¿no?
Oh, wow.
Pero ahí cuentan una leyenda, bueno, una historia de dos pinches borrachos locos. Cuentan que los compadres en ese entonces, pues no había carretera. Y si tú te ibas, por ejemplo, a Nanacamilpa a trabajar o a Calpulalpa, te ibas entre los cerros, evidentemente, ¿no? Porque no había mucha mucha carretera. O era más fácil para ellos, ¿no?
Sí, y eran dos compadres,
ajá, dos compadres borrachos, de siempre, de los clásicos que se pierden 3 meses en la vida y la esposa como que ni la hace da pedo, ¿no? Pues mi viejo se fue 3-4 meses, no sé si para dónde esté, ¿no? Y cuentan los compadres que iban caminando y vieron ahí en la punta del cerro para allá bajar al otro cerro, vieron un bar abierto. Y le dice, compadre, hay un bar, ¿no? Vámonos para seguir chupando, ¿no? Y el compadre más consciente dijo, compadre, aquí no debe de haber ningún bar. No, que sí, compadre, vamos, vamos. Y el compadre se metió como loco, ¿no? Y en cuanto se mete el compadre, el bar desaparece junto con el compadre.
Cabrón.
Y el borrachito pues, se quedó bien pendejo, ¿no? Así como, ¿qué pedo? Llegó pues corriendo.
Se le bajó la peda, ¿no? Yo creo.
Sí, no, se le bajó todo, ¿no? Llegó diciendo que su compadre se lo habían raptado. Y le dijeron, ¿qué le raptó, no? Pues un bar. Entonces, este güey está todo pendejo, ¿no? Todo borracho, ¿no?
Era un bar fantasma.
Ajá. Nadie jamás le creyó al compadre, al borrachito. Pero el compadre iba toda la noche a ver si se aparecía ese pinche bar. Hasta que se aparecía, nunca se apareció. Y el compadre, pues borracho, pero no pendejo, apuntó la fecha, ¿no? Y apuntó más o menos como a qué horas eran que se apareció el bar. Y al año siguiente, dijo, seguramente si no está en esas semanas, pues tiene que estar en el año siguiente.
Dice la que misma fecha, la misma hora y todo.
En el mismo tiempo, ¿no? O sea, debe de estar a huevo, ¿no?
Pero no, nunca describió el bar cómo era, a lo mejor, no sé.
Yo creo que era un bar como todos los bares de los pueblos. Culerísimo, ¿no?
Cantina de pueblo con
puto. Una lonchata, ajá. Dice que el año siguiente el compadre fue y encontró el bar. Estaba ahí el bar. Y dijo, tengo que sacar a mi compadre sí o sí, ¿no? Y que se mete, y dice que sí se metió y lo sacó. Y cuando lo sacó al compadre, salieron los dos. Esa madre volvió a desaparecer, pum. Y el compadre viene enojado y le dijo, compadre, ¿qué te pasa? Apenas iba a empezar a tomar y tú ya me sacaste del bar. Y el compadre le dijo, no mames, compadre, ya pasó un año. El chiste es que los dos son los locos del pueblo, ¿no? Los que nadie hasta la fecha le ha creído, ya se han de ver muertos sus güeyes. Pero nunca hablaron su historia, ni nunca la creyeron, nunca nada. Porque eran borrachos, precisamente.
O sea, pero sí eran gente que sí fue conocida, sí fue realmente sí. Neta.
Eran los borrachos del pueblo.
Pero, o sea, su historia es como una historia, pues, de risa.
Una leyenda.
Una leyenda de que ese pinche compadre segundo desapareció, pero se fue, yo creo que a otro pueblo un año con otras viejas y regresó y según lo raptó un bar, ¿no? Obviamente nadie creyó.
Fíjate que me contaron una historia parecida. Ajá. Una clienta de mi negocio, una señora ya mayor, contaba. No. Ay, es que tú no sabes, Miguel, pero tuve una oferta de trabajo hace un par de semanas. Me invitaron a ser prostituta.
¿Y luego?
Pues lo estoy pensando todavía, lo estoy reconsiderando. He tomado la decisión. Pero tal cual me dijo una chica de un prostíbulo que está al lado de mi negocio, me dijo, ¿qué güera? ¿Cuándo nos vamos a putear? Y pues estoy considerándolo todavía. Pero otra clienta, una señora mayor, me contó la historia de una de sus vecinas que su esposo y su amigo habían ido al campo, aquí mismo en Pachuca, donde pues antes no había nada, ¿no? Ahora sí que todo era monte. Y se habían ido a buscar qué comer, ¿no?
Sí.
Cuenta que estos hombres se metieron en una cueva a descansar porque hacía mucho calor, hacía mucho sol. Y pues se metieron a descansar en una de las cuevitas que había, ¿no? Por aquí, por la zona. Pero pasaron meses y no los encontraban. De hecho, ya los habían dado por muertos. Y pues triste la familia, tristes todos. Y hasta que un día regresó el esposo y ya llegué y se sentó como si nada con la misma ropa con la que se había ido.
Sí.
Y con el mismo morralito con el que se había ido, incluso los mismos trastes donde su esposa le había puesto comida los traía. Y y se sentó a la mesa y pues todos espantados, no, pues es que ¿dónde estabas? Pues te dije que iba a ir acá con fulanito de tal al trabajar y no, pero es que ya llevas mucho tiempo desaparecido. ¿Cómo crees, mujer, si me acabo de ir? No sé qué tanto, y él explicando, dando sus razones. Y resulta que cuando le dicen que ya tenía varios meses que se había ido, él no lo creía. Lo mismo pasó en la casa del compadre y regresó con la misma ropa. Como si acabara de irse hace unas horas.
Sí.
Los dos fueron con su familia. No, es que nos fuimos a tal cueva y nos metimos porque hacía mucho calor y ahí nos sentamos a comer y no sé qué tanto. Fueron y trataron de buscar la cueva y no existía. Son cosas sobrenaturales. Pues bueno, Miguel, fue un gusto tenerte aquí, de verdad. Qué padre, qué mal que no te habías animado antes. Pero qué padre tenerte aquí, nos ilustraste, nos cultivaste. Nos dejaste mucha tarea.
Sí, no sé nada, pero puedo contar lo que he vivido poco y lo que han vivido mis familiares.
Estuvieron muy interesantes tus historias. A él sí le creo, Marijo, para que veas todas. Porque las cuenta con una veracidad, con un tono de voz diferente y como que tú inventabas ahí algo, pero está bien.
Ay, me vale madres. No es artículo de fe para que me lo compres.
No, y de verdad qué bueno que quisiste participar aquí con nosotros, porque sí me decía Marijo que estás muy renuente, que no querías.
Que te chiviabas de tu voz.
Y habla bien, habla perfecto, habla bien. Solamente si hay un poco de eco, no sabemos si a lo mejor está en el más allá o en la morgue.
Estoy trabajando, soy embalsamador, de hecho.
Pues está en el limbo, puede ser. No sé,
Entre cuchillos salen las tripas.
Sí, no, pero sí, son cosas que obviamente me interesan, pero no sé nada respecto a esas. Pero sí me gustaría mucho estudiar para psicología o algo así, ¿no? Como cosas que se pueden...
Marijo me dijo que eras investigador de alma de duendes, pero pues no sé. No sé si era otra de sus mentiras, pero ya veo que sí, un poquito sí.
No, pues solamente leo lo que me gusta y lo que me interesa ya.
En base a eso nos contaste hoy muchísimas cosas, Miguel. De verdad, sigue leyendo y esperamos en otro episodio, pues aunque no sea octubre, sangriento, pues vengas y nos cuentes más historias macabrosas.
No, y vayamos a hacer lo de los dínamos.
Pues podemos ir a hacer esa investigación, digo, pues no podemos perder nada, ¿no?
Va a ser ya odiosas investigaciones.
Ah, investigaciones odiosas. Oye, ahorita que dicen Cerro de los Dínamos, ¿es donde dicen que se aparecen ovnis también?
Híjole, no sé.
¿Dónde es esto? Más o menos, ¿por dónde es?
Pues yo hasta donde sepa, creo que es allá por... Te bajas del observatorio y tomas para los Dínamos, pero es todavía muy pegado al DF.
Ah, ok.
O sea, en la ciudad.
A ver pero si no por
Peña andar de... Lobos, Peña de Lobos, así busquen la Peña de Lobos y ahí aparece.
A ver si no Peña por andar de investigadores paranormales nos dan unos pinches piquetes ahí.
No, cállate los ojos.
No, pero ahí, nos asaltan.
No, imagínate.
Nos dan un pinche levantón.
Y acaba violado Hans, ¿no?
Tanto que se ha cuidado todos estos años.
¿O yo?
No me parece. Pero bueno, ya más o menos luego lo
investigamos. ¿Cueva de lobos o cueva de lobos? Algo así, es algo de lobos.
Ok. Pues bueno, Miguel, nuevamente un gusto tenerte aquí con nosotros. Esta es tu casa. Gracias por tu visita y esperamos escucharnos pronto. Hans, ¿algo para rematar?
Pues no, que me apasiona mucho estos temas. Me entretuve mucho escuchando sus historias de Miguel. Están muy interesantes, toda la de la histeria colectiva que vivieron con esta cosa.
Con el ente.
Y tus historias también son muy buenas, aunque les echas un poquito de sabor. Están muy bien hechas tus historias, Marijo.
Ay, gracias. Pero ya no quedaste bien.
¿Por qué?
Ya no quedaste bien, ya sé que eres un pinche hipócrita.
No, y es que aparte yo no he vivido nada, o sea, por eso me quedé callado parte de la hora, porque estaba disfrutando, estaba escuchando, lo imaginaba. Y yo
lo manejabas.
A lo mejor en un futuro, Hans, puedes vivir algo así, no sabemos.
Invíteme a algún lugar donde esté realmente como que embrujado para saber y para realmente darme cuenta si sí o si no.
Que fíjate que sí. Por lo regular cuando pasan esas cosas, tú ni siquiera piensas en ellas, o sea, piensas que es otra cosa muy X.
Muy, es que muy yo mal. También lo que pienso es que mucha gente se predispone cuando va a un lugar y que dicen, ay, es que ahí pasan cosas o algo, tú ya entras con un cierto miedo, con un cierto temor, y a lo mejor escuchas cualquier cosita, algo que se cayó por el aire o cualquier ruido de otra casa y dices, ay, güey, no, y sí vi que algo corrió. A lo mejor sí. Mucha gente se asusta porque ya se predispone su mente.
Sí, se sugestiona, ¿no?
Porque ya quieren,
¿no?,
ver algo, ajá, porque ya quieren ver algo, ¿no? A fuerzas.
Sí, y pues realmente, pues, no me ha pasado nada. De hecho, yo tengo un taller de playeras. En ese taller estaba construida esa casa que te digo, que se ve feo, se veía como que medio tenebrosa. No pasa nada.
No, o sea, perfecto,
ni
mejor
presencia ni nada.
Mejor, ¿para qué quieres que te
chinga,
hagan
yo
algo?
Yo quiero saber, quiero ver. No es que lo desee así mucho, pero sí me gustaría ver. ¿Qué pedo, no?
Pero, por ejemplo, ¿qué te gustaría? ¿Que te espantara? ¿Te gustaría ver algo paranormal?
¿Que se te suba el muerto y te haga el amor o qué?
No, eso no. Nada más ver, no sé, alguna. Que se caigan cosas o realmente ver que alguien está moviendo algo. No sé, lo que captan las cámaras a veces, ¿no? De seguridad. Ese tipo de cosas, tal vez. No, sí, porque a lo mejor si veo a alguna persona o algo, voy a decir, ay, güey, qué pedo, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé, tendría que estar en el momento para saber si me va a dar miedo o realmente, pues, no pasa nada, ¿no?
No, solamente es cuestión de esperar a ver qué sucede.
Vamos a la casa de tu ex ahí, donde se entraba por la azotea.
No, vamos, está muy feo, pero sí.
Donde
sí
se tocaba con el pie.
Sí.
Sí, está fea la casa, está muy, muy, muy horrible.
Bueno, pero te gustaba quedarte ahí.
Ah, sí, pues es que yo tenía un fin.
Un medio era, para un fin.
¿Y cuándo llegó?
Era un fin de entierro.
Pero es... pero de verdad nos dio mucho gusto que estuvieras aquí. Bueno, en especial pues, también con Marijo. Es un tema que nos apasiona y pues yo no tengo nada más que decir que muchas gracias a ambos por tratarme de asustar, pero no lo lograron.
Pues bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, Odiosos Macabrosos. Les deseamos felices sustos y nos escuchamos para la próxima. Bye.
Hasta luego. Bye. Bye.